Muy buenos días. ¿Cómo están? Es un gran privilegio poder cantar con nuestro corazón diciendo cuán grande es Él. Realmente, cuando comparamos a Dios con todo lo demás en este mundo, no importa lo grande que aparente ser, nunca será comparado o ni siquiera llegará cerca a la grandeza de nuestro Señor. Amén. Yo lo creo profundamente en mi corazón. Cualquier cosa en este mundo comparado con Dios es nada. Quiero invitarlos a ir a Efesios. Continuamos en nuestra serie Cimientos y Fundamentos para una Vida Piadosa y hemos tenido el privilegio de escuchar la predicación en voz de Pastor Edwin, que estuvo predicando sobre la oración. También escuchamos después a Pastor Aarón predicando sobre la adoración. Y bueno, hoy vamos a estudiar acerca de la predicación. Si ustedes pueden ver, nosotros tenemos nuestros pilares, la palabra fue el primer pilar que predicamos, la oración y la predicación son pilares de esta iglesia, son pilares que nosotros pensamos que no solamente son para la institución, por así decirlo, como una iglesia, pero son para la vida del creyente. El creyente necesita confiar en la palabra de Dios, necesita caminar en oración, necesita adorar a Dios realmente como Él es y necesita proclamar y predicar las buenas nuevas. Entonces seguimos en este tiempo, va a ser muy especial, este texto es muy hermoso. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a ir a Efesios capítulo 6, vamos a estar en el versículo 19 y 20, ¿ok? Efesios 6, 19 y 20, pero antes de poder leerlo, quiero invitarlos a orar para que sea Dios quien sea glorificado en este tiempo. Escuchemos la voz de Dios y obedezcamos la voz de Dios. Señor, te agradezco el privilegio tan grande y merecido, inmenso, Señor, que tenemos hoy de estar en tu casa, por escuchar, Señor, alabar tu nombre, Señor, con mis hermanos y sus voces, Señor. Y mi corazón, Señor, canta, lleno de gratitud, Señor, lleno de tu bondad, Señor. Cuán grande eres, Señor. Y cuando pienso en la grandeza de tu nombre, Señor, pienso, Dios, en lo que tú has hecho a favor, Señor, no solo en mi vida, pero en toda la historia de la redención, Señor. ¿Cuántos hombres han venido a ti, Señor, por medio de la predicación y la proclamación de tu palabra? La salvación en Cristo Jesús, Señor, y yo le agradezco a mi Señor su bondad para con nosotros. Dios, la petición para nosotros hoy es, hable usted, Señor, hable su palabra, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, en nosotros, Señor, tus hijos, hable a nuestras vidas. Quite el velo, Señor, de ceguera espiritual para aquellos que están ciegos, Señor, espiritualmente. Y Dios, glorifíquese hoy, Señor. Pues lo único que anhelamos y deseamos es la gloria de su nombre en todo, Señor. Gracias, Dios. Amén. Quiero invitarlos a ir a Efesios. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, y oren, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando de este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Obviamente podemos deducir aquí muchas cosas acerca de lo que es la predicación, pero quiero preguntarte rápidamente, ¿cuál es la aplicación o el contexto de este texto? Estamos en Efesios 6, 19 y 20, y él empieza diciendo, oren también. Si nosotros leemos el texto anterior, Efesios 6, 18, dice, oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Entonces podemos decir que este texto puede ser una aplicación de lo que Pablo está enseñando en Efesios 6, 18, diciéndole a la iglesia, oren por todos los santos, en todo momento y en toda ocasión, y ¿saben qué? Oren por mí. Quieren orar por mí, quieren orar por los santos, pero quiero pedirte una oración específica por mí, dice Pablo. Ora para que yo pueda predicar el Evangelio con denuedo. Ahora te pregunto, ¿no te parece un poco, podemos decir, qué extraño, ¿no? Que Pablo está pidiendo que oremos por él para que él pueda predicar el Evangelio con denuedo. Cuando históricamente lo hemos visto y lo vemos en la Escritura, fue un predicador que predicó la verdad de Dios con valor y coraje. Pero esto no me demuestra que el hombre que habla de parte de Dios y delante de Dios, tiene que ser un hombre humilde que reconoce que el poder no está en él. Y tú puedes leer las credenciales de Pablo en Filipenses capítulo 3. Es un currículum intenso y extenso de quién era Pablo. Pero él dice, todas esas cosas me son basura al fin de conocer y entender a Cristo Jesús. Y la humildad de este hombre dice, ¿sabe qué, iglesia? Necesito que oren por mí para que yo pueda ser fiel a proclamar el Evangelio. Quiero mostrarte cuatro diferentes verbos que son los más prominentes neotestamentarios que hablan acerca de la proclamación o la predicación. Y las definiciones de estos verbos, usados en la palabra de Dios, por supuesto, nos pueden ayudar a tener un concepto claro de qué es la predicación. Empezamos con el primero, es queruso. Y la definición más simple es yo proclamo. Eso significa que tienes que abrir tus labios y tu boca y tiene que salir el mensaje de tus labios. Significa ser heraldo, significa ser pregonero o proclamar. Entonces, la imagen que yo tengo de un pastor, por decirlo así, o un predicador, es un mensajero. Y en los tiempos de un rey, cuando el rey daba un edicto, mandaba a su mensajero a dar el edicto, viene que el mensajero no tenía ningún derecho de dar su opinión al mensaje. Eso era grave, porque estaba poniendo palabras en la boca del rey que el rey no había dado. Eso le podía costar hasta la vida a este mensajero. El mensajero escuchaba el mensaje y daba el mensaje tal como lo escuchó. Y esa es la idea de la palabra proclamar. No simplemente la acción de hablar, no simplemente la acción de anunciar, pero ser ecuánime al mensaje que he escuchado. En 1 Corintios 1.21, solo quiero que lo anoten para que ustedes puedan leerlo con calma en sus casas. 1.21, la parte B dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Entonces, mis hermanos, me parece un poco raro, casi ilógico, absurdo, que en la iglesia lo que menos hay ahora es predicación. Ahora los llaman consejos, o lo llaman ponencias, o lo llaman conversaciones. Déjame decirte algo, la predicación tiene una vía, es dicha, proclamada, y tiene una vía de regreso que se llama obediencia. No hay otra manera, no es un diálogo. Como muchos pastores dicen, es que la predicación es un diálogo entre la iglesia y el pastor. No. La predicación no es un diálogo, la predicación es escuchar la dirección de Dios. Y la iglesia responde ¿cómo? En obediencia. Los hijos de Dios, dice Juan, oyen la voz del pastor y obedecen. En este caso, hablando en el contexto de la voz de Dios. Eso es queruso. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Más adelante en el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos, el mismo verbo que hizo Mem, que significa proclamamos como heraldos a Cristo crucificado. Esa es la razón de la predicación. El siguiente verbo que es bastante usado para designar o definir predicación es evangelizo. ¿Qué significa yo predico qué? El Evangelio. ¿Ok? No simplemente ha sido enviado como un mensajero para proclamar, pero proclamar exactamente qué. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. No hay otra razón por la que tengas que abrir tu boca como creyente que no sea proclamar a Cristo. No existe en la Biblia, no da una facultad fuera de lo que estamos aprendiendo en simplemente dos verbos. Y existen más de 33 verbos que definen la riqueza de la predicación. Lo vemos en Hechos 15:35, Pablo y Bernabé predicaron, dice, las buenas nuevas de la palabra del Señor. El siguiente, uno de mis favoritos, es martureo. Nosotros sacamos en una palabra en castellano de esta definición, es mártir. Y un mártir es uno que muere por sus convicciones. ¿Cuántos creyentes, no solo los profetas en el Antiguo Testamento, murieron dando su vida por el Evangelio? ¿Cuántos creyentes en el tiempo? Juan el Bautista es un ejemplo. Él dijo, solo soy una voz que clama en el desierto, abran paso al camino al Señor. Él está proclamando y no está proclamándose a él. Él dijo, el que viene después de mí es mayor que yo. Está proclamando al Señor, está anunciando. Encontramos este término, yo testifico, doy testimonio, que es martureo, en Hechos 22:20, cuando Pablo está hablando acerca de que él estuvo de acuerdo o dio la aprobación para matar a Esteban y dice, tú testigo. que da testimonio de quién eres tú. ¿Cómo murió Esteban? Predicando el Evangelio. Y ahí nace la palabra mártir. Nosotros lo usamos indiferentemente, pero cuando la Biblia lo usa tiene un peso. La historia, el Evangelio, tiene un peso de gente que ha muerto por la proclamación del Evangelio. ¿Por qué necesitamos predicar y predicar el Evangelio? Porque en muchos púlpitos hoy se está predicando la mentira. Satanás está usando los medios para engañar acerca del carácter de Dios. Sucedió del huerto del Edén con Adán y Eva. Distorsionar la verdad de Dios, cambiar la palabra de Dios, que no fuera creíble la palabra de Dios. Y eso fue así desde el inicio. Dice Juan que Satanás es el padre de la mentira. Va a mentir acerca del carácter de Dios. El pueblo de Israel lo experimentó. No confió plenamente en el carácter de Dios y creyó mentiras acerca de quién es Dios. Y cuando tú tienes mentiras en tu corazón de quién es Dios, por supuesto vas a responder por medio de esas mentiras en tu relación con Dios. Si tú crees que Dios no es fiel, no es bueno, ¿cómo crees que va a ser tu vida? Siempre en respuesta a pensar, Dios no es bueno, Dios no es fiel, Dios no es generoso, Dios es malvado. Y la última definición prominente que podemos encontrar en las Escrituras es didasco, donde tenemos palabras como didáctica, que se usa para enseñar. La predicación tiene que enseñarnos, corregirnos, instruirnos, moldearnos, guiarnos. Eso es la predicación, dice, yo enseño. El contenido de tu enseñanza tiene que estar concentrada en el camino de Dios y en la palabra de Dios. Eso es simplemente estudiando los verbos usados en la palabra de Dios, donde podemos entender cuál es el rol de nosotros, cuál es el propósito de la iglesia. Todos sabemos que el propósito fundamental y general de la iglesia, el creyente, es la gloria de Dios y deleitarnos en Él. Pero como una iglesia se deleita y se glorifica en Dios cuando Él está proclamando las verdades de Aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Mateo 28 dice en 19 en adelante, por tanto, id y predicar, hacer discípulos a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión, la misión, el encargo de Dios para la iglesia. Dios te ha llamado a hacerlo y si tú eres hijo de Dios es tu responsabilidad. No simplemente los pastores, líderes, ancianos de esta iglesia, diáconos. Es tu responsabilidad salir y proclamar y predicar. Por lo tanto, es tu responsabilidad también ser estudiante de la palabra de Dios. ¿Recuerdan el texto que está antes de lo que estamos estudiando en Efesios 6, 19 y 20? El 18 dice, oren en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Esa es tu mente saturada en la palabra de Dios. Tu mente, tener la mente de Cristo, que te va a dar los impulsos, los anhelos, los afectos de Cristo. Amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios aborrece. Lo que vemos hoy como proclamación es una burla. Hasta he escuchado enunciado de algunos pastores decir, no necesitamos pastores, lo que necesitamos son artistas. ¡Qué locura! Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos salvó, dice en 1 Corintios 1, Dios nos salvó a la gente por medio de los artistas. Dice, por medio de la proclamación del Evangelio. A mí me hace bastante absurdo esta declaración de Jesús Alan Romero, decir que lo que necesitamos son artistas porque ellos tienen influencia. Y los pastores no. Me parece absurdo decir que uno de los pastores que tiene la iglesia más grande en los Estados Unidos, él dice, yo no soy pastor, yo soy coach. ¿Dónde sale eso en la Biblia? ¿Dónde sale en la definición que tú tienes que ser un entrenador espiritual? ¿Un coach? Es triste. Si ustedes recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 13, Él está hablando en parábolas. Está hablando de la parábola del sembrador. Hay un sembrador, hay una semilla, hay una tierra. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Por la influencia del modernismo, la tecnología, que tenemos que ser más aceptables. Cambiemos la imagen del sembrador. Entonces le damos un título en mercadotecnia, le damos un título estrategias de mercado, lo convertimos en lugar de ser un predicador y un pastor, un sembrador, lo convertimos en un ejecutivo de ventas. Y le cambiamos la ropa, y le cambiamos su estilo, le decimos, aprende estas palabras que son más cool, más light. Y aprendemos y cambiamos el estilo del hombre sembrando. ¿Pero el problema es eso? Por supuesto, el hombre que siembra en este contexto tiene que ser un hombre humilde y quebrantado, que está viviendo la palabra de Dios en su propia vida. Ok, cambiamos al sembrador, ¿qué sigue? Cambiamos la semilla. Ese es el mensaje de Jesucristo. Más adelante, en este mismo contexto, dice que si tú siembras una semilla de mostaza, va a crecer. Y la semilla representa la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el cual es perfecto. ¿Necesita algún cambio? De ninguna manera. Entonces lo que hacemos hoy, o lo que hacen las iglesias, por tratar de ser actual o a la moda, es cambiar la semilla por algo más light, para que la gente pueda aceptarlo, para que la gente pueda escucharlo, para que la gente no salga molesta de la iglesia. ¿Cuál es el problema real aquí? La parábola dice que cayó en cuatro tipos de tierras. Eso es el corazón. ¿Quién tiene el único poder y control para cambiar y transformar el corazón? Es Dios. Él lo dijo en Jeremías. Yo puedo cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Así que el problema no es el sembrador. Sí tiene que ser apegado a la Escritura. El problema no es la semilla, porque la semilla, el mensaje de Cristo es perfecto. Va a producir fruto. Y dice que una de las tierras que cayó, que fue la tierra fértil, produjo 30, 60 y el 100%. Eso es una maravilla. Pero eso es algo que solo Dios puede hacer. ¿En qué contexto ubicamos el texto que acabamos de leer? Yo le dije, el contexto más cercano es la oración. Así que si tú estás decidido a ser un testigo fiel de Dios, tú necesitas cubrir tus palabras en oración. Santiago capítulo 3 dice, no muchos de ustedes deberían ser maestros, porque están acarreando condenación por sus palabras. ¿Cuál es entonces la idea de que Pablo está diciendo, necesita bañar y saturar todo por medio de la oración? No puede haber predicación sana, bíblica, sin una vida de oración. Necesitas estar orando. Y orando. ¿Y en qué momento dice el texto en el versículo 6, 18? Capítulo 6, versículo 18. En todo tiempo y en toda ocasión. Toda la vida del creyente tiene que ser una vida de oración. Toda la vida tiene que ser oración. No puedes hacer predicación sana sin una vida de oración. Y lo segundo que dice, oración espiritual. Entonces una mente y un corazón saturado con las Escrituras. Tú estás predicando y hablando la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Ahora, ¿cuál es el contexto de la oración en este sentido? Veamos los versículos anteriores. Quiero invitarlos a ir a Efesios capítulo 6, desde el versículo 10. Vamos a tomar un tiempo. Yo sé que es muy corto el tiempo que tenemos para poder llegar hasta la profundidad de estos textos. Pero quiero que miren el progreso lógico del texto. Pablo está pidiendo para que él pueda predicar con valor y de nuevo la palabra de Dios en el contexto de oración. Tiene que haber mucha oración para ser un buen proclamador y llevar el mensaje de Dios. Pero a través de todo el texto, ¿qué es lo que enseña? Hay guerra espiritual. Entonces la proclamación y la predicación siempre va a tener ¿qué? Oposición. Eso lo enseña Hechos, desde el capítulo 14 hasta el 18. Cada vez que ellos proclamaban, había ¿qué? Oposición y persecución. Entonces, mis queridos hermanos, cuando tú testificas, cuando tú hablas de Cristo, va a haber oposición. Y el contexto aquí de Efesios es que el creyente que ha nacido de nuevo, el Hijo de Dios, tiene que ponerse, dice, toda la armadura. Dice, ¿cuándo? En todo momento, porque dice, oren en todo tiempo, usen por medio de la oración la armadura de Dios. Ahora miren, esto es interesante. ¿En qué contexto está escrito el capítulo 6? Leemos desde capítulo 1 de Efesios. Él dice, ha sido bendecido con toda clase de bendición en lugares celestes. Y empieza a darte no solo tu identidad en Cristo, empieza a darte no solo los recursos que tienes en Cristo, empieza a darte no solamente quién eres realmente en Cristo. y te dice, tienes que vivir como hijo de luz. Y tienes que relacionarse con los que están a tu alrededor, Efesios capítulo 5, de acuerdo a la verdad de Dios en tu vida. Pero dice, ten mucho cuidado. Porque todo eso, antes del capítulo 3, puede alimentar tu corazón y tu ego. Y es la verdad, Dios está diciendo quién realmente tú eres en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas que tienes en Cristo Jesús? Pero dice, a través del Espíritu Santo, por medio de Pablo, hay guerra espiritual. Eso vuelve a poner nuestros pies sobre la tierra. Tienes que estar listo para pelear. Y escuchen esto, es muy interesante. Versículo 10, capítulo 6. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y su gran poder. Cuando estaba leyendo esto, me recordé rápidamente las palabras de Dios mismo a Josué. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Y recordé también capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8. Las personas que no entrarán al reino de los cielos. Dice, los cobardes. ¿Tiene algún tipo de relación esto? Por supuesto. Porque si la armadura del creyente es para todos los días, en cada momento, y Dios está diciendo, sé fuerte y valiente, sé permanecer y resistir. Y después en Apocalipsis 21, 8 dice, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Eso es, dependan en el poder de Dios. Eso es lo que hace la oración, depender en el poder de Dios. Versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes. Eso significa va a haber guerra, va a haber oposición, va a haber guerra espiritual. Manténganse firmes. ¿Contra qué? Las estrategias del diablo. Ahora aquí no me quiero meter en algo esotérico, extraño, como que es lo que se ve hoy en día en las iglesias. Vamos a entender lo que significa la armadura de Dios y por qué nos pide orar y por qué después el contexto es la predicación de Dios. Porque Satanás ha tenido el trabajo de querer torcer la imagen de Dios como un Dios fiel, amoroso y verdadero. El texto que sigue dice es una lucha espiritual, no es carnal. Vamos al versículo 13 de Efesios 6. Por lo tanto, una vez más dice, pónganse todas las piezas de la armadura. No una pieza, no dos piezas, no tres piezas. Dice, todas las piezas. Lo que te está diciendo es que no puedes separar las piezas de la armadura. Es una sola armadura. ¿Para qué? Para que puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal. Para poder resistir. Eso conlleva perseverancia. Así después de la batalla todavía seguirán firmes. ¿Qué clase de firmeza es esta? Esto es lo que vamos a descubrir ahorita. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. ¿Cuál es la idea detrás del cinturón de la verdad? Aunque usa la palabra verdad en oposición a la mentira. La idea detrás de esta afirmación es estar alertas, es prepararnos. Nadie en el ejército romano luchaba sin antes amarrarse el cinto de la verdad. Ellos usaban un tipo de cotona y se amarraban a cotona para que eso no impidiera sus movimientos en la guerra. Entonces el hecho de decir el cinto de la verdad no tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios en sí. Lo que tiene que ver son con convicciones de que estás listo y preparándote para pelear. Entonces, cada creyente tiene que salir cada mañana de su cama sabiendo que ese día hay guerra espiritual y él está dispuesto y listo para pelear esa guerra espiritual. ¿Por medio de qué? Dice, de la verdad. Ok, aquí es la idea. Dice que el cinto sostiene, te amarra, pero ¿qué sostiene el cinto? Lo que vamos a ver hasta el final, la espada de la verdad. Entonces la idea detrás del cinturón de la verdad es que tu actitud sea un compromiso sin hipocresía, listo para pelear, un compromiso por la verdad y con la verdad, con sinceridad y diligencia, un compromiso por convicciones. ¿Estás saliendo así a luchar la vida espiritual sabiendo que estás luchando la guerra espiritual o llamado a pelear la buena batalla por convicciones? Eso significa el cinturón de la verdad, que estás levantándote con convicciones diciendo, he decidido hoy salir a pelear la buena batalla. que Dios me ha encomendado en este día. Luego dice, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia, ¿de quién? La justicia de Dios. Tu justicia es inútil. Es la justicia de Cristo, una justicia imputada por medio del sacrificio de Cristo Jesús, no es tu justicia. ¿Cuántos de nosotros hemos salido cada mañana diciendo, hoy será un buen día para mí, porque piensas en tus atributos, competencias y habilidades? Pero dice que aquí enfrentamos el diario vivir del creyente con la justicia de Cristo. Ahora, ¿por qué la coraza? Representaba dos cosas para los judíos. Protegía el corazón y protegía las entrañas. El corazón era una prefiguración para el pensamiento. Y las entrañas, que eran los demás órganos, era una prefiguración de las emociones y sentimientos. ¿Qué significaba entonces en la idea de Pablo cuando está viendo, está encadenado y está viendo un soldado romano que está ahí? Es que él pudiera ponerse la justicia de Dios y proteger pensamientos y sus emociones y sentimientos. No con su propia justicia, pero con la justicia imputada por la obediencia de su Salvador. Entender esto, de llevar la justicia de Dios, te llevaba a entender, a vivir una vida de rectitud. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo, poniéndote la justicia de Cristo. Eso te tiene que llevar a vivir de acuerdo a la justicia de Cristo. No como tú quieras. Ya soy justificado por Dios, así que puedo hacer lo que yo quiera. Cuando entiendes realmente la justicia de Cristo puesta, protegiendo tus pensamientos y emociones, empiezas a vivir acorde a la justicia de Cristo. Como Filipenses 1:9 dice, le pido a Dios que en el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Es seguir creciendo en el conocimiento de Dios, vivir bajo la justicia de Dios no me da la libertad de hacer lo que yo quiera. Vivir en la justicia y bajo la justicia de Dios es un compromiso de rectitud y cuidado de dos áreas, el corazón, los pensamientos y las emociones. ¿Con qué ibas a proteger el corazón y las emociones? Con la justicia de Cristo. Después dice, no solo pónganse el cinturón de la verdad, pónganse la coraza de la justicia de Dios, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia. Y esto no es predicar el Evangelio. Esto no es ir y predicar el Evangelio. Esto significa una cosa muy sencilla, es aprobación de Dios. ¿Por qué? Lo que está hablando ahí, y ustedes pueden relacionar esto en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 6, lo que está diciendo ahí es que tú te pones el calzado de la paz y la referencia aquí es que puede llevarte delante de Dios por la justicia de Cristo imputada sobre tu vida, pero también porque ahora tienes paz con Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que puedes correr confiadamente hasta el trono de la gracia. ¿Nace de dónde? De la predicación del Evangelio. El Evangelio aplicado a tu vida ahora tiene paz. Es la aprobación de Dios. Eso significa la suficiencia del Evangelio para tu vida. Quiere decir que como hijo de Dios ya no estás en guerra en contra de Dios. Ahora luchas a favor de las cosas de Dios y el reino de Dios. Ya no estás bajo maldición. Ahora Dios mira. Te mira a ti y mira a su Hijo, porque mira su justicia. Y el calzado de la paz significa la paz que hay entre tú y Dios. ¿Entiendes eso? Eso significa que cada día que tú caminas con el calzado de la paz, donde quiera que tú camines, caminas en paz con Dios. Puedes caminar y hacer lo que quieras, no, recuerda, la coraza de la justicia te obliga a caminar bajo la justicia de Cristo. Preparado y listo para cada día, para honrarlo, glorificarlo y exaltarlo. El escudo de la fe es lo que sigue. Además de todo eso, dice, además de todo lo que has escuchado, ponte o levanta en alto el escudo de la fe. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué significa levantar el escudo? Si ustedes ven, es defensivo. Levanten el escudo de la fe. ¿Para qué? para detener las flechas encendidas del diablo. Levanten el escudo, eso es protección, la fe, la protección de tu vida. Eso significa hacer descansar el peso de tu vida en Dios. Esto no es optimismo humano, que yo puedo, tú puedes, todos podemos. Esto es fe en el carácter de Cristo. ¿Por qué dice los dardos del diablo? Porque empieza a tirar las mentiras a tu mente y a tu corazón. Y tú levantas, dice, el escudo de la fe significa la confianza y creencia en el carácter perfecto de Dios. Vienen las mentiras, levantas el escudo de la fe. Yo confío plenamente en lo que Dios es, en lo que su carácter, su persona, en lo que ha hecho, en lo que dijo, en lo que hizo para mi vida, es la verdad. Eso significa el escudo de la fe, creer, confiar plenamente en las promesas de manera completa e incondicionalmente en quién es Dios. Tú no puedes creer y confiar en Dios si tú no conoces quién es Dios. Por lo tanto, tú no puedes creer y tener fe en algo que tú no conoces. Se llama optimismo. Cuando tú tratas de defender tu vida o tratas de pelear la vida cristiana con simplemente optimismo, vas a ser destruido. Es como querer salir a la guerra y ahí están cayendo bombas y tú sacas tu sombrilla. Es absurdo. O quieres detener las balas en el fuego cruzado y sacas tu coraza hecha de papel. Necesitas levantar la fe puesta ¿en dónde? En quién es Él. Es poner toda tu anhelo, esperanza completamente, incondicionalmente. Por eso dice, va a estar en guerra y va a estar tirando los dardos, pero tú pon tu confianza completamente en quién es Él. Eso es poner fe completamente en la obra, en la suficiencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No solo te alistas para pelear, no solo vives bajo la justicia de Dios siendo un hombre santo, sino que puedes correr confiadamente al trono de gracia por la paz que hay por medio de la justicia de Cristo, sino que también tienes la protección de poner tu mirada en la obra perfecta de Cristo, creyendo lo que Él hizo fue suficiente y una vez y para siempre. Eso es el escudo de la fe. Ahora, la parte más difícil de poder explicar en pocas palabras, el casco de la salvación. Y no está hablando aquí de ser salvo, ¿ok? Porque ningún no creyente puede ponerse la armadura. Porque recuerden, estas son cosas espirituales. ¿Pero qué significa el casco de la salvación? ¿Qué protege el casco? La cabeza. Podemos decir la mente. La idea del casco de la salvación tiene que ver con el entendimiento completo de lo que la salvación es. Eso significa que ha afectado tu pasado, tu presente y tu futuro. Cuando hay desánimo o constantemente vienen pensamientos de desánimo a tu vida, o mentiras de Satanás, o no necesariamente mentiras, pero nosotros las creemos porque no creemos en el y no confiamos en el carácter de Dios. Él te dice, has pecado de esta manera. Y es cierto, pecaste de esa manera. Y empiezan las acusaciones de Satanás en tu oído. Por eso es el casco de la salvación. Y empieza a decirte, no, estás perdido. Hay hipocresía. Y empieza la acusación tras la acusación. Y el entendimiento holístico de la salvación es lo que dice Colosenses. En la cruz del Calvario, Dios, Cristo, dice, clavó el acta de decretos en tu contra. Y no simplemente la clavó, dice, la eliminó. Eso es entender que Dios perdonó tus pecados pasados, tus pecados presentes, incluso los que no has cometido y vas a cometer en la cruz del Calvario han sido perdonados. Ese es el casco de la salvación. Y cuando entiendes lo que significa pelear, ahora peleas con convicción. No significa que puedes pecar cuando tú quieras, pero significa que has sido justificado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo te salvó y por su muerte nosotros podemos hoy llamarlo Salvador y Señor para obedecerle. Eso significa, el casco de la salvación significa nuestra seguridad en Cristo. Nuestra seguridad en Él, estamos seguros. Y mira esto, estamos seguros y estamos en un proceso de santificación. Y cada día la imagen de Cristo tiene que crecer en el creyente. Eso se dice Juan 3:30, creciendo a la estatura de Cristo. Estamos muriendo a nosotros mismos, mortificando la carne, siendo transformados por el poder del Evangelio a diario en nuestra vida. Judas capítulo, versículo 24. Si caemos, Él nos levantará. Esa es la idea del casco de la salvación. Estamos seguros en Él. Seguros en su obra, en lo que Él hizo. Y termina. Si usted, tú ves todo esto, que las piezas que hemos visto hasta ahorita son protectoras. Pero ahora nos da una herramienta que sirve para defender y protegerte, con la cual también puedes hacer daño al enemigo. Esa es la espada, dice, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Quiero poner un ejemplo, y esto me quedó muy pequeño, porque la espada en la cual se refiere en este contexto es una espada que mide más o menos esto, ¿ok? Parece más una daga, pero ¿cuál es la idea de Pablo al tener en mente una daga más o menos de 45 centímetros? Esto mide como 15, 45 por aquí. ¿Cuál es la idea? La idea que Pablo está tratando de enseñarnos o mostrándonos a nosotros no simplemente es que podemos defendernos con ella, no simplemente que podemos proteger con ella, pero la idea del tamaño que usa en el griego es porque se convierte en un instrumento preciso, un instrumento que requiere habilidad y destreza para su uso. ¿Cuál es entonces la relación? Dice, la espada de la verdad requiere tiempo estudiando la escritura. Por eso es la imagen. Si ustedes pueden tener la oportunidad de leerlo en el original, van a ver la diferencia. Cuando se refiere a cualquier otra espada, hay una diferencia. De las espadas largas, de doble hoja. Y esta espada es una espada pequeña porque lo que él está tratando de informar es que tú puedes ser diestro en aplicar la palabra. Que tú puedes ser preciso en aplicar la palabra. No solo como protección, sino también como defensa. Y para herir que el reino de Satanás requiere estudiar la palabra de Dios. Esa es tu arma. Este es el arma. Este es el arma. La palabra de Dios es defensiva. ¿Qué usó Jesús cuando fue tentado en el desierto? ¿Qué usó? La palabra. La palabra de Dios es defensiva. La palabra de Dios es ofensiva en el sentido de en contra del diablo. Cuando tú llegas a proclamar el Evangelio, la palabra de Dios, con precisión, testificas de Él, glorificas de Él, enseñas de Él, estás atacando con precisión al reino de Satanás. ¿Por qué Satanás ha tenido tanto empeño en minimizar, deteriorar, ridiculizar la palabra de Dios? Porque sabe que es un arma efectiva. ¿Qué dice Isaías? La palabra sale de la boca de Dios y cumplirá el propósito por el cual Dios la ha enviado. ¿Tú quieres ser ofensivo? Tú necesitas leer, explicar, estudiar, escudriñar, crecer en la palabra de Dios. Ahora, con esto en mente, de toda la armadura, vamos a iniciar la prédica en Efesios 6, 19 y 20. ¿Cuál es la idea entonces aquí? Esto no es un texto para pastores. Esto es un texto para la iglesia. Esta es la aplicación de un hombre de Dios diciendo, oren para que yo pueda predicar con valentía. Pero eso significa que se lo está diciendo aquí a un ejército que está listo para pelear la buena batalla. Y dice, ¿cómo vas a usar la armadura y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, por medio de la oración constante en tu vida, para ser precisos? Vamos a ir entonces, punto número uno, ponte toda la armadura y prepárate para luchar, pero cubre todo en oración. Baña la vida de tu vida en oración. ¿Por qué? ¿Por qué orar? Eso significa depender en el poder de Dios, depender en el poder de la oración. Todo cae o se levanta por medio de la oración. Todo cae o se levanta por medio de la oración. Esa es la idea principal que Pablo está enseñándonos. Por medio, es una guerra espiritual. Tú no vas a la guerra en tenis, tú no vas a una guerra en short, tú no vas en guerra en camisola. Tú te preparas para pelear la buena batalla. Necesitas la armadura y necesitas estar orando. A veces la gente dice, pero es que no me da pena hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces necesitas orar más, ponerte la armadura y salir y pelear la buena batalla. Oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas. Miren, esto es impresionante. ¿En qué condición se encuentra Pablo exactamente cuando escribe esto? Está preso. Está preso y él dice, oren no para que me dejen en libertad, no oren para que la comida aquí en la cárcel sea mejor, o no dice, oren para que me den una celda con mejores condiciones, una cama decente, oren para que tenga cable mi celda. O sea, eso no pasaría, pues, pero como queriendo las condiciones mejores. Pero él dice, ¿saben qué? Yo sé, estoy preso, dice, estoy en cadena y soy embajador de Dios, lo cual se convierte como una ironía, ¿sí? Porque un embajador de Dios tiene las puertas abiertas. Un embajador en estos tiempos tiene las puertas abiertas en una nación. Pero él dice, estoy en cadena y soy el embajador de Dios. Pero él dice, oren por mí para que yo pueda predicar el evangelio. ¿Qué carácter de este hombre? Quiero leer rápidamente, quiero pedirles que ustedes puedan leer en sus casas con mucha calma, pero yo voy a leer los textos que están ahí para que puedan entender entonces. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Eso es por medio de la oración, confiando en el poder de Dios. Romanos 15, 19, los gentiles se convencieron, dice, del poder de las señales milagrosas y maravillosas y por el poder del Espíritu de Dios. Eso significa la oración se convierte en la dependencia del actuar de Dios. Para poder hablar de Dios, de su obra, no, tú no hablas de lo que tú has hecho, tú hablas de lo que Cristo hizo. Tú no te levantas un día diciendo, bueno, voy a hablar de lo que yo he hecho, diciéndole a la gente, fue mi capacidad intelectual lo que me salvó. Estaba un día aburrido y decidí salvarme a mí mismo. Tú no haces eso. Cuando tú hablas de Cristo, lamentablemente hay personas que no ponen el enfoque correcto en el momento de testificar y piensan que se han salvado por su inteligencia. Pero ¿cómo podemos testificar de Dios? Decir, yo era un pecador de esta manera y he pecado de esta forma, pero por gracia y su misericordia, por la obra redentora de Cristo Jesús, hoy soy esta persona. No por lo que yo hice, por lo que Cristo hizo. No es tu poder. Las personas piensan que es por su forma de cómo hablan van a salvar las personas. Por eso necesitas orar en todo tiempo. Porque tú no puedes salvar a nadie. Ni tienes las palabras para salvar a alguien. Por eso necesitas depender en oración para usar que la palabra y el poder de Dios para explotar el reino de las tinieblas con el mensaje de Cristo. Segunda de Corintios 3, 5 al 6, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. No tenemos esa competencia de poder pensar en nosotros mismos como elocuentes, como capaces. Él dice, nuestra aptitud, y la aptitud te hace apto. ¿Proviene de dónde? Proviene de Dios. Si Dios te ha usado para llevar su mensaje a donde quiera que lo ha llevado, no eres tú y no eras tú y no era tu capacidad y no era tu elocuencia y no era tu habilidad, era el poder de Dios. Si pasó lo que pasó y Dios se glorificó, es su gloria y su belleza y su majestad, pero tú no hiciste nada. Yo solo pienso en esto cuando pienso que mi aptitud no proviene de mí, yo solo pienso en la burra de Balaam. Eso es lo que somos. Dios va a usar un burro. Y él dijo, si ustedes no hablan, las piedras lo harán. Es su poder. Por eso, baña todo en oración. Ponte la armadura para pelear la buena batalla. ¿Qué te va a hacer pensar Satanás que tú eres el ungido de Dios? Que por ti se salva la gente. Que tú eres la última Coca-Cola espiritual en el desierto. Que las personas se salvan porque tú eres salvaje. Porque tú eres cool. Y todo el mundo anda detrás de ti como un pseudo Mesías. La oración elimina la arrogancia del hombre para ir y decir, dependo de tu poder, Señor. No de mi poder. Dependo de su obra, de su gloria. Y si usted va a usarme, gloria a su nombre. Si no va a usarme, la gloria sigue siendo para usted. Proclama con pasión las verdades de aquel que te llamó de tinieblas a luz. Imagínense lo que yo veo en este texto, lo que Dios está enseñando. ¿Qué corazón? Él está pidiendo, no por él, está pidiendo para poder predicarle a otros para que puedan ver a Cristo. Él no está pidiendo por su comodidad, por una mejor condición, está pidiendo simplemente quiero la oportunidad para predicar el Evangelio. Y eso es la pasión de Dios. Charles Spurgeon decía, necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo y fuego para proclamar la verdad de Dios. Esa es la pasión de Dios. Déjenme leerte 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso, dice, pueden mostrar. La palabra mostrar en el griego es exagelo, que significa anunciar, declarar, hacer conocer, proclamando, adorando y celebrando. Pueden mostrar a otros las bondades de Dios, pues Él los ha llamado a salir de oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Cuando entiendes de dónde te sacó Dios, de dónde te sacó Dios, tú puedes decir, yo era de esta forma, y por su gracia y por su misericordia, Dios me ha transformado en lo que hoy soy. Hechos 20:22. Ahora estoy obligado por el Espíritu. Y esto tiene una referencia a que hay una pasión interna que lo mueve, por supuesto, dirigida y guiada por el Espíritu. Pero cuando él dice, estoy obligado por el Espíritu, él está hablando no simplemente por el Espíritu de Dios guiándolo, pero hay un deseo, una convicción y una pasión que nace en su corazón. ¿Para qué? ¿Cuál es eso? Dice, para ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para proclamar, porque él dice, no sé lo que me espera ahí. Más adelante dice, puedo morir, me esperan cárceles y azotes, pero hay algo en mí que me obliga a ir. Es la guía del Espíritu Santo, pero la pasión y la convicción en su corazón del que él va a hablar la verdad de Dios. 1 Tesalonicenses 2:8. Los amo tanto que no solo les presentamos la buena noticia, sino que también le abrimos nuestra propia vida. Eso es entrega total al servicio de Dios y a aquellos que ama. Si tú no estás predicando a Dios con pasión, ¿dónde estás? Estás siendo infiel a lo que Dios te llamaba a hacer, o no eres creyente. Tú no puedes sacar una pasión de tu corazón que no existe. O simplemente estás desobedeciendo la voz de Dios, que me parece grave. O simplemente no eres creyente y por eso no hay una pasión para predicar de Cristo. No hay una opción B o C. No eres un cristiano flojo. No existen esos cristianos en la Biblia. Existen cristianos de verdad que dan su vida por el Evangelio. Eso dijo Jesús. Si quieres ser mi discípulo, dice, puedes ser flojo en X área. No dice, toma tu cruz y sígueme. Abandona tu manera egoísta de vivir y sígueme. Proclama con pasión. Quiero leer un texto que no está en las pantallas. Romanos 9, 1 al 3. Esto es impresionante. Este es Pablo hablando, diciendo: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza, infinito dolor. Eso está expresando la pasión en su corazón. ¿Por qué? Porque mi pueblo, mis hermanos, dice, están perdiendo. Están rechazando tu verdad. Y él dice más adelante: yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre. Escuchen esto. Esto no está hablando acerca de un sentimiento superficial o efímero. Está hablando de una realidad profunda que quema su corazón. Él dice: yo estaría dispuesto. ¿A qué? A vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo. ¿Por qué tendría tal pensamiento Pablo? Si eso pudiera salvarlos. Eso es Romanos 9, 1 al 3. Él dice que él dejaría a Cristo. Rechazaría la comunión perfecta y dulce de Cristo si eso pudiera salvarlos. Obviamente no está hablando que eso pueda ocurrir. Está diciendo, lo que nos está enseñando es su deseo profundo por la predicación y la salvación de su pueblo. Que si eso le costara incluso su propia vida, la daría con mucho gusto. ¿Tienes ese tipo de pasión? ¿Ese tipo de anhelo de predicar a Cristo? ¿Qué debemos predicar entonces? El texto dice aquí: oren también en Efesios 6, 19, una vez más, oren también por mí y pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. No solo dice que tenemos que estar listos con armadura, orando en todo momento para la proclamación. No solo nos demuestra la pasión para la urgencia de la proclamación, pero dice aquí, ¿qué debo predicar? Dice, las palabras adecuadas. ¿Dónde encuentras las palabras adecuadas para predicar de Cristo? ¿En un curso de mercadotecnia? Aquí. Él dice, deme las palabras adecuadas. Y Jesús dijo, el Espíritu Santo le recordará ¿qué? Las palabras. La palabra de Dios. Entonces, predica la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios va a ser una predicación centrada ¿en qué? En Cristo. Porque dice, cuando me dé las palabras adecuadas para explicar con valor ¿qué? Su misterioso plan. Colosenses 1:24. 29. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo, ¿qué dice? En secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. El secreto es Cristo vive en ustedes y eso les da la seguridad de participar de su gloria. Es Cristo. Pablo diciéndole a Timoteo, en un momento difícil en la vida de Timoteo, estaba desfalleciendo, flaqueando su fe. Las situaciones en la iglesia de Éfeso eran graves. Habían falsos maestros, falsos profetas. Hasta las mujeres estaban tratando de enseñar en esta iglesia, en este contexto. Y Pablo le dice que se mantenga firme al llamado que Dios le dio. Y en 2 Timoteo 4:1 le dice, en presencia de Dios y Cristo Jesús, que un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino, te pido encarecidamente, esto es muy importante, le está diciendo. Lo que te estoy a punto de decir requiere toda tu atención, todo tu esfuerzo y toda tu vida. Dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado. Esto es una vez más una referencia, estar listo para luchar. Pero dice, sea o no sea el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pero le dice, predica la palabra de Dios. Sea o no sea oportuno. En Colosenses 2:1-4, quiero que sepan con cuánta angustia he sufrido por ustedes, por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. ¿Qué debemos predicar? Cristo. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 3. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Tú quieres tener, ser sabio y tener conocimiento? Tú necesitas cada día más de Cristo. En Él, dice, están escondidos todos los tesoros. No dice algunos. Dice todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Tú quieres hablar y parecer un sabio? Tú necesitas Cristo para que tus palabras sean sabiduría y conocimiento de Dios, que es Cristo mismo. Tú no necesitas predicar otra cosa excepto Cristo. 1 Corintios 1, 18, 31 son bastantes versículos, pero quiero leérselos. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la perdición o destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, que es la predicación del Evangelio, es el poder de Dios. Cuando los pastores quieren predicar más sobre actualidad, política, economía, diversión, chistes y todo eso, prefieren predicar sobre cualquier cosa excepto el poder de Dios. Es el poder de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Versículo 24, 1 Corintios 1. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Por qué tenemos que predicar Cristo? Porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Versículo 25 de 1 Corintios 1. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayoría de la fuerza humana. Ahora esta parte es la que me encanta de este texto. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios. Tú no eras sabio. No tenías inteligencia a los ojos del mundo. O poderosos o ricos. No eras sabio, ni poderoso, ni rico cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera, ¿qué? Ridículo. ¿Te identificas con esto? Dios escogió lo que para el mundo es ridículo. Esa es la definición. Somos ridículos para el mundo. Escogió a los ridículos para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Mediante qué? Mediante el poder de Dios. Así que no es tu competencia, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, no es tu retórica, no es tu manera de hablar, no son tus títulos, no es tu trabajo. Dios escogió lo ridículo. Dios escogió a lo despreciado por el mundo. Aparte de ridículo, era despreciado por el mundo. Dios lo escogió. ¿Para qué? Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante por medio del poder de Dios y la proclamación del Evangelio. Cuando leo este texto, yo no creo que venga a mí una imagen de grandeza sobre mí mismo. Él dice, Dios escogió lo ridículo, lo que no es sabio, lo que no es poderoso. Así que yo no necesito serlo para tratar de impresionar a la gente, tratar de impresionar a Dios. Aquí dice que Dios me escogió siendo necio, insensato, ridículo, sin poder, para que por medio de su poder, Él avergonzar al mundo. Ponte toda la armadura y prepárate para luchar por mi oración. Proclama con pasión la verdad de aquel que te amó de tinieblas a luz. Predica solamente la palabra de Dios. Eso es una predicación cristocéntrica. Prepara a otros para proclamar la verdad de Dios. En 2 Timoteo 2, 1 al 3, le dice Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otros dignos de confianza que estén capacitados para transmitirlas a otros. Eso en pocas palabras es un legado de generación en generación. Aquí al menos vemos cuatro generaciones afectadas. Pablo le está diciendo a Timoteo que encuentre hombres diestros para enseñarles la verdad y que estos hombres puedan enseñarles las verdades a otros. Cuatro generaciones afectadas por la verdad del Evangelio. Y recuerden el contexto, la fe de Timoteo estaba debilitada, estaba luchando. Él dice, aviva el don que está en ti. Había muchas cosas alrededor de la iglesia en Éfeso que pudo decir, voy a tirar la toalla. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra de Dios, persiste en hacerlo. Y en este contexto le dice, encárgate de edificar y construir a otros por medio de la palabra de Dios, lo mismo que me has visto a mí hacer. Nosotros pensamos, ¿qué pasó entonces con Timoteo? Estas son las palabras finales de Pablo para Timoteo. Después de esto, ya no va a haber más comunicación con él. En este contexto, Pablo está a punto de morir. Le está diciendo, regresa al camino correcto, pelea la buena batalla, corre con todas tus fuerzas. Estas son las ilustraciones que vienen después. Pelea como un buen soldado de Jesucristo. No seas flojo, sigue luchando. ¿Hizo caso Timoteo? Hebreos 13:23. Encontramos una descripción muy corta de Timoteo. Aquí dice, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. ¿Aprendió Timoteo lo que tenía que hacer? Por supuesto. ¿Qué le dijo Pablo? En 2 Timoteo 2:3, soporta el sufrimiento junto conmigo. Hay una frase de Pastor John MacArthur que dice, Pablo cuando llegaba a una ciudad no preguntaba por dos cosas. ¿Dónde quedaba la sinagoga y dónde eran las cárceles? Porque él sabía que después de visitar una sinagoga, el siguiente lugar que iba a visitar era una cárcel. Y le dice, soporte el sufrimiento. Vemos años después de la reprensión, el ánimo que Pablo le da a Timoteo, vemos el ejemplo de Timoteo. Si Timoteo está saliendo de la cárcel, esa pequeña frase nos está enseñando que Timoteo siguió y continuó predicando el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, tú, mamá, que estás en casa, enseña la verdad a tus hijos. Toma el tiempo para leer las Escrituras y aplicar las Escrituras a tu propia vida y enseñar a tus niños en tu vecindario. Hombre, que están casados, tomen tiempo para escudriñar las Escrituras y discipular a sus esposas y a sus hijos, para enseñar la verdad de Dios con precisión, para ser un arma que Dios usa para la gloria de su nombre, arrebatando almas del infierno. Para finalizar, sé fiel en predicar con temor la palabra de Dios. Escucha lo que dice Efesios 6:20. Estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Él sigue predicando el mensaje aún por la circunstancia en la que está, porque él sabe quién lo comisionó para hacerlo. Él dice, soy embajador de Dios. Él no está pensando en su propia circunstancia. Él está pensando en quién lo designó para hacer el trabajo. Y él dice, soy embajador de Cristo. Aunque sigo predicando, aunque esté bajo esta circunstancia. Porque Dios me designó y me llamó a predicar. Ahora dice esto. Eso es temor de Dios, ¿ok? Porque está diciendo, no son mis decisiones al final, es lo que Dios decida sobre mi vida. Y Él decidió que yo tengo que morir por el Evangelio, lo voy a hacer, por eso soy embajador de Dios en cadenas. Ahora, aquí se ve también el temor de Dios, así que pido en oración que yo siga hablando de Él. Eso es temor en su corazón, porque puede caer en el error de hablar de otra cosa. Y Él dice, quiero hablar de Él. La tentación de los hombres que se paran a predicar es hablar de otra cosa que pueda traer gloria y honor a este propio hombre. Y él dice, no quiero cometer ese error, no quiero deshonrar al que me llamó para predicar, no quiero hablar de otra cosa que no sea Jesucristo. Por eso les pido, oren por mí para que yo, cuando hable, hable solamente de Él y por medio de su poder. Eso es temor profundo de Dios. Y después dice, No solamente que habla de Él, pero ¿cómo? Con valentía. ¿Sabes cuál es la tentación más grande que los hombres corren? Es que andan buscando aprobación. Aprobación. Y la tentación de los hombres que se paran a predicar es una tentación igual para mí. Buscar la aprobación. Entonces la oración de ustedes, no solamente por ustedes mismos, también por el pastor de la iglesia, por los líderes de la iglesia, es que ellos no anhelen la aprobación de los hombres, pero anhelen la aprobación de Dios. Y eso solo puede ser cuando estás bajo el temor de Dios. Sigue hablando del poder con valentía. Ahora aquí viene lo importante, dice, como debo hacerlo. No en mi propio pensamiento, pero como debo hacerlo. Estoy sometiendo la predicación, mi vida, a la posición de Dios, de la manera en que Dios quiere que se haga. Eso es temor de Dios profundo en el corazón de este hombre. Es impresionante. Quiero leer con ustedes, si pueden buscar Hechos 20, 26 y 27. Es impresionante lo que Dios está enseñándonos. Sé fiel en predicar el Evangelio con temor, pero con la paz de Dios. Dice, si lo tienen, Hechos 20, 26 y 27. Declaro hoy, ok, una vez más el contexto de estas palabras, está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso y también les está diciendo que no lo van a volver a ver. Si ustedes leen de recorrido todo el texto, van a saber que está hablando a la iglesia de Éfeso, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, y les está diciendo más adelante, y dice que ellos se ponen a llorar y a orar por él porque no lo van a volver a ver. Pero él les dice esto, escuchen, declaro hoy que he sido fiel. Eso no es arrogancia, ¿ok? Aquí tenemos que entender la profundidad de estas palabras. No está diciendo yo he sido fiel, ustedes no. Está diciendo yo he sido fiel. He sido fiel delante de Dios. He sido fiel delante de la encomienda que Dios me ha dado. Y después dice, si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Y esto no tiene que ser visto como me estoy lavando las manos. Él está diciendo claramente, yo fui fiel en proclamar el mensaje de Dios. Estoy en paz con Dios porque cada palabra que salió de mi boca fue para honrar, glorificar y exaltar su nombre. Proclamé el Evangelio, no hablé de mi cuenta, no hablé de mi parte, no hablé de mis emociones, no hablé de lo que yo creo que es bueno. Yo hablé la verdad de Dios, por lo tanto me declaro ante Dios. Esto es Dios dirigiendo las palabras de este hombre por medio del Espíritu Santo. Dice, declaro que he sido fiel. Fiel, no puedes encontrar en mis palabras algo que no vaya acorde a la voluntad de Dios. Hablé lo que Dios quería que hablara, porque hablé de parte de Dios, porque estaba delante de la presencia de Dios. Así que todo lo que dije, puedo considerar que soy fiel, porque lo que dije, lo dije bajo el poder de Dios. Soy fiel, he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Esa frase significa estoy en paz con Dios porque hice mi trabajo como Él quería que yo lo hiciera. Por supuesto, declara el temor delante de Dios. El versículo 27, porque no, dice, aquí está la explicación, porque Él fue fiel y no será la culpa la muerte de los que no hicieron caso, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Aquí hay dos cosas muy importantes. Regresemos a la oración, a la petición de oración de Pablo. Dice, oren por mí para que yo hable con valentía. ¿Dios respondió la oración de la iglesia? Aquí dice, no me eché para atrás para hablar lo que tenía que hablar y declarar todo lo que Dios quiere que sepa. Una vez le preguntaron a Charles Spurgeon, ¿cuál es la razón de su éxito? Y él simplemente dijo, tengo una iglesia que ora por mí. Eso fue todo. Es llamado el príncipe de los predicadores. Aún sus libros siguen siendo de influencia en este tiempo. Y él dice, ¿cuál es el éxito? Por supuesto, él creía que el éxito no venía de él mismo. Venía de la competencia en Cristo Jesús, pero él dijo, tengo una iglesia que ora por mí. Están viendo, Pablo está siendo fiel en proclamar la palabra de Dios con temor en su corazón. Y él dice, al final, no me eché para atrás a la hora de declarar lo que Dios quería que hiciera. Y él dice en su oración, oren por mí para que yo predique con valentía. Queridos hermanos, esta es la aplicación para nosotros como iglesia. Que tú puedas orar por alguien más, por los líderes de esta iglesia que puedan predicar con denuedo, con valentía, con coraje la palabra de Dios. Mira, cuando yo ando por la ciudad, ¿cuántas iglesias crees que me encuentro? Ustedes saben eso, ustedes también viven en esta ciudad. Iglesia tras iglesia en cada esquina, casi. Y muchas de esas iglesias lamentablemente no predican la verdad de Dios. Es triste. Quisiera en mi alma y mi corazón que cada iglesia que está en Nicaragua predicara el mensaje de Jesucristo. Pero no todas lo hacen. Pero en mi corazón anhelo y sé que hay iglesias que predican sana doctrina, que predican la verdad de Dios, una prédica centrada en Dios. La guerra es real. Solo quiero que tengas esta imagen en tu mente. Aunque hay miles de millares de iglesias en Nicaragua y en Managua, no todas están predicando la verdad de Dios. Entonces, ¿por qué Satanás va a estar allí en esa iglesia queriendo dividir esa iglesia si no están predicando la verdad de Dios? ¿Dónde va a estar el ataque de Satanás? En las iglesias que predican la verdad. Por eso la armadura tiene que estar puesta cada día, no solo en tu vida, también en mi vida. Yo estoy consciente de eso. Si yo bajo la guardia, si yo no estoy dependiendo en la gracia soberana de Dios, va a ser igual que cualquier otro hombre. Soy un pecador, igual que ustedes. No tengo nada especial ni diferente. Dios nos escogió todos juntos. Nos eligió para ser sacerdotes de Él. Simplemente tengo este privilegio de pararme aquí para proclamar la verdad de Dios. Pero mi deseo y mi anhelo es que usted pueda orar no solo por las personas que están en su grupo pequeño, las personas que están en la iglesia, para que ellos puedan ser estandarte de la verdad. Y eso es la iglesia, el estandarte de la verdad, que puedan proclamar la verdad. Y Satanás está alegre con el montón de iglesias que no predican la verdad. Está contento y la apoya, la financia, lo que ustedes quieran, porque no están predicando la verdad. Por lo tanto, una vez más, en este contexto yo le digo, iglesia, párate a predicar con valentía la verdad de Jesucristo. Ponte la armadura porque es una guerra espiritual más real de lo que tú crees. Es más importante que te pongas la armadura de Jesucristo que tu ropa. Es más importante que puedas salir cada día a pelear la batalla poniendo tu esperanza y anhelo en Cristo y su suficiencia. Es una guerra que no tiene tregua. ¿Por qué? Porque Satanás está condenado. Él ya está vencido, pero él va a hacer todo lo posible por dañar la novia de Jesucristo. Yo siempre he dicho esto y se los quiero decir a ustedes porque sería la primera vez que lo digo en la iglesia, pero siempre que tengo conversaciones con personas en privado lo digo, Satanás está en la puerta de esta iglesia buscando cómo destruir esta iglesia. Destruirte a ti, desanimarte a ti, dividir la iglesia. ¿Por qué se predica la verdad? ¿Detrás de quién está? ¿De los líderes de esta iglesia? ¿De los ancianos de esta iglesia? ¿Del pastor de esta iglesia? No está en todas las iglesias, no está en los bares. Satanás no está ahí. La gente que está ahí está perdida. Y la mayoría de las iglesias, la gente está ahí, está perdida. Satanás está en las iglesias donde se predica la verdad porque está en contra de la verdad. Desde el inicio del tiempo, desde Génesis, y lo vimos a lo largo de toda la historia, hasta llegar al tiempo antes de la reforma. Está ahí queriendo minimizar el carácter, la verdad, la bondad, la perfección de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces este libro ha sido discutido, ha querido ser eliminado de la faz de la tierra? Pero no se ha podido, porque es divino. Así que iglesia, esta es la aplicación, ora por ti, para que tú puedas predicar con valentía el mensaje de Jesucristo, que tú puedas usar con precisión y destreza la espada del Espíritu, que es la palabra de verdad. Eso es lo que te defiende. Que tú puedas orar por los líderes, ora por mí por esto. Yo no te pido nada más que eso. Ora por mí, para que yo pueda ser fiel en predicar el mensaje de Jesucristo. Si ustedes quieren regalarme algo, les quiero pedir algo. Oren por mí. Nada más. Si quieren darme algo, bueno, eso es de ustedes. Como que sale de ustedes. Pero si ustedes quieren regalarme algo a mí, que sea que ustedes oran por mí. No me tienen que decir, hagan, oran, oren. O sea, no me tienen que decir para sentirme bien con ustedes. Pero si usted ora por mí, gracias por orar. Gracias por orar por los líderes de esta iglesia. Gracias por orar por los líderes de grupo pequeño. Oren por ellos. Oren por las otras iglesias, no solo por Petra en Nicaragua, Chinandega, Matagalpa, la isla de Ometepe, Balgo y Mérida. Oren por las iglesias donde se predica la sana doctrina. Ya les dije, está Satanás queriendo destruir esa iglesia. Pero ¿saben qué? Mi descanso está en que Cristo construye la iglesia y nadie puede prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Así que, hermanos, quiero leer la aplicación. Oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos, gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Esa es mi oración por ustedes también como iglesia. Mi oración por ustedes como miembros de esta iglesia. Mi oración por ustedes como hijos de Dios, que ustedes puedan predicar el mensaje de Jesucristo con valentía, como deben hacerlo. Amén. Oremos. Señor, te agradezco el privilegio tan grande que nos has dado, mi Señor, de poder venir a tu palabra, Señor, a tu escritura, Señor. Nutrirnos, alimentarnos, llenarnos, Señor, de tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú nos has enseñado. Que podamos ponernos la armadura, Señor, toda, completa, Señor, para la lucha espiritual. Permanecer en oración, mantenernos alerta. Tu palabra dice, Señor, en Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. ¿Y cuántos creyentes son devorados, Señor? Porque no tienen la armadura y no están alerta y no están peleando la buena batalla, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Y gracias, Dios, porque tú eres bueno, fiel, amoroso y misericordioso. En tu nombre, mi Señor, oramos. Amén.